Buenas tardes, Dios te bendiga donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Recuerda que es Radio Guadalupe, es radio para tu alma. Queremos dejarte en este momento, miércoles 4 de la tarde, con uno de nuestros conferencistas del próximo Congreso de la Divina Misericordia. La cita es en el Centro de Convenciones de Mesquite, este próximo 14 de junio. Y te vamos a dejar con esta charla del padre Osvaldo Agudelo. Él está aquí en el estado de Florida y estará con nosotros este próximo 14 de junio en el Centro de Convenciones de Mesquite. Los pecados capitales con el padre Osvaldo Agudelo. 7 pecados capitales. Ojalá y que sea de mucha bendición, como lo ha sido para nosotros. Lo estuvimos escuchando en los últimos días y verdaderamente creemos que es una gran enseñanza. Ojalá y que nos acompañes, no lo olvides. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área de Dallas. Parta tu lugar, pues abierto para mayores de 16 años. La intención es proveer un espacio para poder darle gloria a la misericordia de Dios, pero también un momento de poder restaurar y ofrecer e implorar la misericordia por la protección de nuestras familias. La idea es que traigas a tu esposo, si puedes, y a tus hijos o hijas mayores de 16 años. Con nosotros también lo acompañan el padre Osvaldo, las discípulas de Jesús de San Luis Potosí, el padre César García, que está ahora como en la parroquia de San José, en Richardson, Texas, como vicario, y en la alabanza el ministerio Alas. Y se va agregando la lista. Pedrito de Acevedo, primeramente Dios, para el rezo de la coronilla. Y bueno, sorpresas, grandes sorpresas. Recuerda que estamos de fiesta, está cumpliendo la Promesa Foundation, 25 años en el aniversario en este año. Entonces estamos preparando grandes sorpresas para este próximo 14 de junio en el Centro de Convenciones de Mesquite. Ojalá y que nos puedas acompañar. No esperes hasta el último, aparta tu lugar. Los boletos ya están disponibles. Librería Parroquial en Oak Cliff, Santa Faustina, frente a San Juan Diego. Tienda Católica Shalom en Garland. Libros y artículos religiosos, el Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar. Y las 3 carnicerías de Don Cuco. Será, como siempre, nos estamos preparando espiritualmente. También nuestros voluntarios que ya están anotándose para servir. Verdaderamente un día de mucha bendición. Gran Congreso de la Divina Misericordia, este próximo 14 de junio, Centro de Convenciones de Mesquite, y este es uno de nuestros conferencistas. Te dejamos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo entre nosotros para tener esta conversación y que nos sirva de gran provecho para todo lo que signifique darle gloria a Dios y acercarnos a su divina voluntad. Ayer me llamó una amiga muy querida nuestra, que todos conocen aquí, totalmente compungida porque le habían dicho que los pecados capitales no están en la Biblia. Y que quería saber qué argumento presentaba para eso. Bueno, hoy vamos a hablar de los pecados capitales. ¿Por qué nosotros los llamamos capitales? ¿Y por qué están todos descritos en la Biblia? No están uno detrás del otro, primero, segundo, tercero, pero los que son, están. Y los que están, son. Entonces, ¿se han oído el cuento de eso? No todos los que están son y no todos los que son están. Bueno, en los pecados capitales, todos están en la Biblia y todos son pecados capitales. Punto. No hay nada más que discutir, ¿cierto? Pero vamos a definir esto. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez la Divina Comedia de Dante Alighieri? Ah, sí. No vayan a levantar la mano porque entonces te va a ver esto como una danza de brazos hacia arriba. Ustedes se darán cuenta que quizá una de las mejores descripciones que hay sobre el infierno, sobre los niveles y todo eso, lo podemos encontrar en la Divina Comedia. Eso casi que no es una obra literaria, sino parece una revelación divina a alguien, porque no es lógico que luego todo encaje primero perfectamente en la Biblia y todo se revele después, igualmente a muchos videntes siglos después. Pero hay algo que sí sé que han visto. Una película que se llama Los Siete Pecados Capitales, donde actúa gente muy famosa, que fue una película muy famosa, con un final muy inesperado en la década de los... Creo que eso fue o en los 90 o comienzos del 2000, no estoy seguro. Pero si no, véanla, es bien interesante la película. Los pecados capitales, así, con ese título, pecados capitales, no aparecen en la Biblia. Pero hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia así, pero son purgatorio. Ahí no aparece en la Biblia la palabra purgatorio, pero sí aparece cuando nos dice el Señor que al morir no entraremos al cielo si no habremos pagado todo lo que se debe a la vida espiritual y al Señor, ¿cierto? Y eso, estarás en un lugar de purificación, de purgación. ¿Y dónde se purga? En el purgatorio. Blanco es gallina, lo pone, y frito se come. Entonces, en el siglo VI, el Papa Gregorio Magno creó y sacó de la Biblia una lista de pecados que se cometían y que, con los cuales teníamos que luchar. Entonces, luego va a venir un poco después Santo Tomás de Aquino y hace como una concentración y purga de esos pecados. Y es en la Suma Teológica que Santo Tomás de Aquino va a concentrar todo y los va a llamar los siete pecados capitales. Pero es interesante, los siete, ¿por qué se llama capital un pecado? Porque es un pecado que nos conduce a otros pecados. Es un pecado central que nos lleva no solo a pecar más, sino a diversificar el pecado. Por eso es un pecado capital. Cuando algo es grande, dicen de capital importancia. ¿Qué es la capital? Un centro, el capítulo, la parte más alta. Esto es un pecado capital. Entonces, hay una historia muy bonita que es de un poeta que se llamó Prudencio. Yo no sé, mi papá y mi mamá, por qué a mí no me pusieron ese nombre, Prudencio. Me habría caído muy bien. Pero este poeta español vivió en el siglo IV y escribió una historia que se llamó Psicomaquia. Y en esta Psicomaquia, él, antes de que nacieran estos pecados, habló de siete virtudes. Todo pecado capital tiene en contraprestación una virtud que nos permite luchar. Pero miren esto, una virtud se hace fuerte en la lucha contra el pecado que me atormenta. Una virtud se hace fuerte en la lucha contra el pecado que me atormenta. Esto es bien interesante. Es como decir, si tengo que luchar contra esto, voy a reforzar esto para que esto sea más grande. Y en lugar de tener un vicio, porque los pecados capitales también son llamados vicios, y la mejor manera de luchar contra un vicio es con una virtud. Y hemos hablado varias veces, un vicio o un mal hábito repetido en el tiempo se vuelve vicio, y un buen hábito repetido en el tiempo se vuelve una virtud, ¿cierto? Entonces aquí, ya para terminar el año, vamos a luchar y decirle al Señor: Señor, en este mes de Adviento quiero descubrir mi pecado capital. Todos tenemos un pecado capital que nos atormenta. En algunos puedo decir que tienen siete pecados capitales que nos atormentan. Bueno, hay algunos que pasan por ahí de largo y tienen como 30, pero bueno. Para vencer cada uno de estos vicios o pecados, el poeta Prudencio nos enseñó a practicar eso repetido en el tiempo. Antes, mira esto tan bonito, antes de que naciera el concepto de los pecados capitales con Santo Tomás de Aquino, muchos siglos después, ya en el cuarto, el Señor le había revelado a Prudencio la virtud. ¿Eso qué quiere decir? Nunca un pecado podrá superar la virtud que en gracia el Señor ya te otorgó. Lo que tienes es que ejercitarla. Ejercitar la virtud para luchar contra ese pecado. El pecado, aquí hay algo bien interesante. Los dos pecados capitales más importantes o más fuertes son la soberbia y la envidia, porque fueron los dos pecados de Lucifer, la soberbia y la envidia. Entonces, la soberbia la vamos a ver como el primer pecado capital. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el sentimiento de superioridad de uno mismo. Es el creerme siempre que yo sé más que los demás, que yo puedo más que los demás y que todo el pensamiento de los otros es pura idiotez. Nunca se compara a esto, pero la soberbia incluye, por ejemplo, la vanidad. La vanidad incluye, por ejemplo, el que yo tengo mucho dinero y tú me tienes que obedecer y respetar, no por lo que yo soy, sino por lo que yo tengo. La vanidad incluye la inteligencia. El creerme que un pensamiento mío, que una idea mía, que un concepto mío es mejor que cualquier concepto que esos tarados que están fuera de mí pueden presentar. La soberbia. La soberbia fue lo que más condenó a Lucifer, porque él no podía concebir que tuviera que arrodillarse y servir al Hijo del Hombre. Él no podía hacer eso. La soberbia lo superaba. Yo, el ángel más poderoso, bello, inteligente, sabio y de todo del cielo, tenerme que arrodillar ante el hijo de una criatura de carne, algo frágil, algo que no está hecho para la eternidad, cuando él ya era eterno. Desde la creación, el Señor hizo a los ángeles ad eternum. Nuestra alma está hecha para la eternidad, allá o allá, pero hecha para la eternidad. El problema donde tú vas a elegir dónde quieres vivir tu eternidad está en este momento, mientras estamos vivos. Y entonces es cuando aparece otra cosa. ¿Cómo lucho yo contra la soberbia? ¿Cuál es la virtud? La humildad. Practicando la humildad. En el Sermón de la Montaña Jesús decía: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el fondo, solo los humildes podrán un día ser justos, sabios y santos. Qué fuerte, ¿no? Solo los humildes verán a Dios. ¿Y cómo practico yo la humildad? Agachando la cabeza. Cuando yo doblo las rodillas ante el Señor, es cuando yo soy más grande, porque estoy reconociendo la belleza de Dios, que me hace humilde, que me hace dependiente del que todo lo puede. La soberbia connota muchos pecados, muchos pecados. Y hay uno que es gravísimo: el no darme cuenta que soy soberbio y creerme bueno. El Papa Benedicto XVI decía muchas veces: lo que nos está matando en este siglo es el buenismo, el creerme bueno, que eso lo ve uno mucho en la confesión, creer que yo soy bueno. Nadie es bueno, solo Dios. Se lo dice Jesús a cuando se le acerca este hombre a preguntarle: Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Y entonces, aquí vamos a encontrar, yo lo he repetido muchas veces, el arrodillarse y recibir la comunión. Mire, quiero hacer una pequeña historia de la comunión en la boca. Ahora salió un cardenal americano con una teoría, no voy a decir el nombre, ganas tengo, pero a decir que eso de la comunión arrodillado y en la boca, eso no sirve para nada, y entonces que se levanten, porque así levantados. Miren esto, la comunión en la mano empezó por un movimiento de cardenales en Alemania, Holanda, Bélgica, después del Concilio Vaticano II. Entonces, después del concilio se abrieron puertas que quedaron entreabiertas. Y una de esas puertas se abrió para decir, no, es que la gente en el espíritu protestante, la manera de desacralizar la Eucaristía era quitarle la reverencia y el respeto para recibirla. ¿Cómo? De pie y en la mano. La iglesia lo permitió. No podemos hacer nada ante eso. Yo no me puedo oponer porque yo soy, ustedes me conocen, muy obediente. Pero, ¿qué nos enseña esto a nosotros? La comunión en la boca es respeto por la Eucaristía. Es saber que yo de verdad sí creo que el Señor está ahí. Arrodillado es humildad. Es decir, a Dios, yo no me quiero parecer a Lucifer. Yo sí me arrodillo, yo sí me postro, yo sí me agacho, yo sí me entrego, yo sí reconozco que tú, Señor, eres superior a mí y eres el todo de mi ser. Esa es la importancia de arrodillarse y recibir en la boca la comunión. Es respeto. Porque el espíritu protestante se nos está metiendo en la iglesia católica, eso no quiere decir que sea algo que esté dentro del espíritu real de la iglesia católica. Que el que quiera recibirlo en la mano, lo siga haciendo, nadie se lo va a prohibir. Pero eso es algo que vino después del Concilio Vaticano II. Entonces, ya hemos hablado, ¿por qué? Porque cuando les digo ya hemos hablado de esto muchas veces, lo que quiero recalcar es la importancia de reconocer con un acto físico la trascendencia de un acto espiritual. Físicamente la gente me ve arrodillado ante el Santísimo, ante la Eucaristía para recibirla. Espiritualmente, Señor, no soy digno de que entres en mí, pero te necesito para compartir la belleza de tu vida eterna. Ese es el simbolismo de me arrodillo. El simbolismo de recibirlo en la boca continúa siendo no soy digno. Entiéndeme, no soy digno, Señor. Ya de hecho soy indigno, pero tú me haces digno en la confesión, y que en el momento en que yo ya estoy listo en la gracia, viene el regalo que es un don, la Eucaristía. Ahora tú, Señor, por tu sacrificio, me haces digno en este instante de recibirla. Si yo salgo de la iglesia y cometo un pecado mortal, vuelvo a serme indigno. Vuelve el ciclo de la confesión, me hago digno y ahora ya puedo recibirla. Esa es la belleza. Es que lo decimos, pero repetimos como loros. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Lo decimos o no? ¿Pero nunca nos hemos dado cuenta? Somos loros que repiten porque ponemos la fe en piloto automático. El segundo pecado capital, la envidia, siente pesar por el bien ajeno, le da rabia el bien ajeno, y como no puede impedir que esa mujer se case con el hombre guapo que a ti sí te gusta y que tú te merecías en tu soberbia, entonces empiezas a burlarte de ella y a hacer mofa de quien triunfa o se destaca. ¡Ah! Al cabo que el tipo debe tener hasta otras, debe ser hasta homosexual. Y entonces esta mujer empieza a decir, pero está gorda en ese vestido de novia, se ve fea. Cuando vean a una mujer hablando así de otra, sospechen que a ella le gusta con el que se está casando. Eso no falla. Piensa mal y acertarás. ¿Cómo puedo luchar yo contra la envidia? Cultivando la caridad. Pero, ¿cómo se cultiva la caridad? Mire, muchas veces, cuando la gente viene a la confesión y empieza, es que mi suegra no para de criticarme todo lo que yo hago, es que mi suegra se mete en mi vida, es que mi suegra cada rato critica todo lo que yo hago. Y yo siempre les digo algo sencillo. Mire, hazte un rosario como penitencia por tu suegra. Para que tu suegra hable más, para que tu suegra se meta más con tu hijo, con tu esposo, para que tu suegra te torture más, porque es esa tortura la que te lleva al cielo. Es esa tortura ofrecida al Señor la que te salva. Bendito Dios que te mandó esa suegra. Agradécele a Dios por esa suegra, pues es a través de esa suegra, de esa nuera, de esa esposa, de ese esposo, de ese hijo que tú vas a entrar al cielo, del que más te tortura. No lo alejes, acércalo para que revuelque más el cuchillo y acabar con la envidia. Ahí estás practicando la caridad. Que salvarse es complicado. El que dijo que era fácil les mintió, no es fácil. El tercer pecado capital, la ira. ¡Wow! La ira nos lleva a perder nuestros papeles ante las dificultades. La ira no es más que el reflejo instintivo de algo que no podemos controlar, o de alguien que no podemos cambiar, o cuando yo quiero imponer mi voluntad humana sobre la voluntad divina. Esa es la ira. ¿Cuándo te da ira? Cuando tu esposa o tu hijo no hace lo que a ti te da la gana. Pero es que yo tengo la razón. Mi esposa no tiene la razón. Mi hija no tiene la razón. En ese momento nace la ira. Pero la ira también es el sentimiento que más daño hace en las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque se dicen cosas muy hirientes con ira, cosas que dejan una herida profunda y que difícilmente cicatriza. La ira daña cualquier relación de amor entre pareja. La daña, porque cuando tenemos instantes de ira, no razonamos. Entonces, en la ira vamos a reconocer que es un pecado muy propio de las personas débiles, instintivas e inseguras. Cuando digo débiles e instintivas, ¿por qué el narcotráfico siempre se venga matando al otro? Porque es la ira lo que predomina. La ira. Es la rabia porque no se hace lo que yo quiero. Es la rabia porque no tengo lo que yo quiero. Es la desesperación porque mi voluntad humana no está operando como a mí me da la gana. Eso es la ira. Pero ¿cómo lucho contra la ira? La ira se vence con la paciencia. Y aquí nace algo bien interesante, la paciencia, que mata a la generación que tiene desde 10 años hasta 40, la impaciencia. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, donde todo lo que queremos lo podemos hacer en el acto. Nos acostumbramos a la inmediatez de todo. Si quiero saber por fin cuál es la capital de Azerbaiyán, ya lo tengo aquí. Esto me lo contesta todo en el acto, ¿cierto? Me lo contesta todo, pero eso conlleva psicológicamente que ya no se lucha por nada. Ya todo lo tengo y lo quiero ya. Vi los zapatos que me encantaban a esta chica en la calle. ¿Dónde los habrá conseguido? Amazon. Listo, ya los tengo. Los compré, llegan mañana. Y si estoy muy desesperada, pago un extra para que lleguen en la tarde. Eso era un trabajo antes de días. Si conocías a la chica, le ibas a preguntar dónde los había comprado. Si la chica es envidiosa, te iba a decir, no hay más tallas de las tuyas. Y si la chica era el doble de envidiosa, te iba a decir, los compré en París, eso no se encuentra aquí. Entonces, si ¿sí ven cómo en este momento vamos entrando? Entonces, la impaciencia es el fenómeno que produce hoy dos cositas. No puedo tener lo que quiero inmediatamente, entonces eso me da ansiedad. Una ansiedad, porque la ansiedad es suplir mi necesidad física inmediatamente. Entonces me crea la ansiedad, ansiedad, ansiedad. Por eso estamos viendo hoy, y lo veo yo con más frecuencia, yo recibo llamadas todos los días que a fulanito le está en ataques de impaciencia, que fulanita está, y la impaciencia no dominada llega al pánico. Entonces vienen los ataques de pánico unidos a todas las heridas que tenemos en nuestra vida. Porque un ataque de pánico ya consumado es un cúmulo de carencias y heridas que no hemos sabido manejar. Entonces estalla nuestro inconsciente con el pánico. Y de aquí, de eso ya creo que Airán está trabajando en un especial para hacer eso, ¿cierto? Ya está por ahí. Luego tenemos el otro pecado, que este sí es fuertísimo. Acuérdense, para la ira, la paciencia. El cuarto pecado capital es la lujuria. Lujuria. Es el desorden del apetito sexual. En el amor nos damos a nosotros mismos. En la lujuria nos aprovechamos del otro para mi placer. Hay una definición muy bonita en Adán y Eva. En Adán y Eva había el amor de esa Eva que fue sacada del cuerpo de Adán. Entonces, ellos no veían la desnudez del otro como objeto, sino como sujeto. Cuando yo veo al otro como sujeto, en realidad veo al ser que tengo enfrente, bello, como si fuera parte de la proyección de mi belleza. ¡Qué fuerte! Por eso yo me rodeo siempre de mujeres bonitas. Porque yo digo, ¡oh, qué guapo que debo estar hoy! Miren esto. Cuando yo empiezo a objetivizar al otro, he perdido el concepto de amor. Porque en la lujuria no hablamos sino de objetividad. Yo objetivizo tu cuerpo para mi placer. Eso es todo. Pero en el amor verdadero de pareja, yo hago del otro un sujeto personal y único. Es otro ser fuera de mí, que quiero que sea parte de mí. Es otro ser que tiene una autenticidad, un alma, una pureza. que quiero que eso no que me pertenezca, sino que forme parte de mí, de mi pureza, de mi entidad, de mis sentimientos y de mi vivencia. ¿Qué es el pudor? El pudor no es que te vean desnudo o desnuda. No, no tiene nada que ver con eso. El pudor es que tú sientas que tu desnudez es el objeto de placer de alguien que a ti no te produce nada, o que tú no has dado el consentimiento para compartir esa belleza. ¿Cierto que parece poesía? Pero es eso. El amor tiene que ser algo en lo cual yo me quiero unir a ti, porque no solamente estoy viendo, de pronto no hay belleza física, pero hay un sentimiento de compartir. Quiero compartir contigo, quiero estar contigo, quiero ser contigo. Es como hablaba alguna vez el filósofo Schopenhauer de el on, es como ser el onto, ese ser ontológico que quiero unir para comprender mi ser, mi ontología, mi llegar a ser. ¿Cómo llego yo a ser pleno en el otro? Es cuando yo me doy. Pero cuando yo solo espero, no soy. Soy satisfecho físicamente por unos minutos. Y aquí es cuando nace el pecado capital, porque en la lujuria nunca tendrás suficiente. Por eso cuando ustedes ven hombres o mujeres lujuriosos, ven que hoy están con una, mañana con otra, al otro día con otra, y así, y no paran. Pero son seres condenados a la más profunda soledad. Mienten cada vez que ves, tú ves esos chicos o chicas de discoteca que en cada semana van a una disco y se acuestan con uno diferente. Mienten cuando dicen que hay felicidad. No, hay puro placer. No hay felicidad, porque ese placer del sentimiento nunca se sacia. Ninguno de estos pecados nunca tienen límite, nunca sacian, siempre quieren más y más y más. En la ira, cuando vemos lo que ha hecho esta familia de Bashar al-Assad, las barbaridades que cuentan en la cárcel, era la ira, la ira, la ira, la ira. Yo no solamente te quería matar, sino aplastar, aniquilar, acabar con tu honra, con tu todo, con tu aniquilarte, pero quería verte morir aplastado centímetro a centímetro. Eso es, ¿por qué? Porque no le pusimos un límite. Nosotros en el Evangelio de del domingo pasado, San Juan Bautista nos enseñaba a poner límites. Límites, tenemos que tener los límites, pero esos límites no nos lo pueden poner desde afuera de nosotros. Cuando vemos que él llama a los primeros que se acercan a Juan Bautista, ¿qué debemos de hacer para ser buenos? Si tienes dos túnicas, dale una a los pobres y quédate con la otra. Si te sobra la comida, comparte tu comida. Pero cuando se acerca el publicano le hace la misma pregunta. ¿Qué le responde San Juan Bautista? No cobres más de lo que debes cobrar. Pon límites a tu avaricia. Límite. Pero cuando se acerca, después del publicano, y se acercan los soldados a preguntarle, los soldados, ¿y nosotros qué hemos de hacer? No extorsionen a nadie. ¿Por qué? Porque el soldado, tanto el romano como el judío, lo que hacían era extorsionar al pueblo y decirle, si no me das esto, te voy a extorsionar o te denuncio con él. Con Pilato o con el rey o con el que sea, pero tú me pagas a mí lo que yo te... Eso se llama extorsión. Entonces, San Juan Bautista nos va a enseñar a que el límite de tu pecado le tienes que empezar a poner tú. porque si no, ese pecado no para, y lo vamos a entender en el pecado que casi todos cometemos y no nos damos cuenta: la gula. Entonces, cuando estamos hablando de la lujuria, decimos que la mejor manera de dominar la lujuria se llama castidad, pero una castidad radical. Yo hago muchas bromas cuando vienen novios a consultarme que cómo vivir esto y cómo vivir lo otro. Es que es fácil, fácil. ¿Cómo defines castidad? Fácil, todo lo que él o ella toquen de aquí para abajo es pecado. Más fácil no se lo puedo poner. Ah, entonces no nos podemos coger de la mano hasta la muñeca. Porque la mano, cuando empieza a pasar de aquí para abajo, es pecado. Ah, ¿y un beso? Claro, un beso puede ser bien, pero entonces amárrense las manos. ¿Sí ve? Suena chiste. Pero es que la castidad nos invita a la pureza, y la pureza nos invita siempre a reconocer que yo tengo que estar sin mácula para entrar al cielo. No es que estemos llamados a la santidad solamente, es que tenemos que ser santos para llegar arriba, o si no, no entramos. Por eso es tan importante la castidad. Es que la castidad es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sin oración es imposible llegar a la castidad. Pero la castidad no es solamente encontrar a alguien y tener relación. No, 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 no. La castidad en los ojos. ¿Cómo veo yo a la otra persona? ¿La veo como objeto o la veo como un sujeto entero con alma al cual debo un respeto? Esto parece un poquito cursi, ridículo y conservador, ¿cierto? No, quítenle el parece. Es ridículo, cursi y conservador. Porque la castidad requiere de ti un esfuerzo que solo te lo dará Dios. Y ese esfuerzo se requiere en la oración. Uy, esto se empezó a complicar por las caras que veo. El quinto pecado capital, la pereza. Es la desgana para realizar lo que tenemos que hacer, a lo que estamos obligados. Hay mucha gente que siempre me dice: mira, el pecado de la pereza es casi un común denominador en las confesiones. No, padre, mire, no, yo no sé, hice esto, lo demás allá. Y un pelín de pereza, un pelín, un poquito, pereza. A ver, ¿qué llamas pereza? Bueno, es que yo me da pereza, me levanto todos los días a las 11 o 12, pero tengo que levantarme más temprano, pero es que entro a trabajar a la 1, pero llego tarde porque siempre me coge algo y estoy llegando a la 1:30. Pero, ¿sí ve? Empieza por algo, empieza por algo. Un pecado cualquiera de estos, mírelo bien, te hace llegar tarde a donde vayas. ¿Lo entienden? Cualquiera de este pecado. Si usted en la lujuria está obsesionado con la pornografía y tiene una cita a las 3 de la tarde y usted está viendo pornografía a la 1 de la tarde, usted va a llegar tarde, se lo aseguro. Porque usted se engancha a la pornografía y cuando trata de retirarse y miró el reloj, son las 2:55 de la tarde y usted en 5 minutos no se baña, no se arregla y no llega al otro lado de la ciudad. Pero si a eso le sumamos la ira, si a eso le sumamos la soberbia, si ve que todo es, se llama capital porque conduce a otros pecados capitales, nos lleva de la mano a más pecados. Por eso es que se llama capital. La mejor manera de luchar contra la pereza es la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Mire, eso es algo que mi papá me trató de enseñar siempre y yo no pude aprenderlo. Él siempre me decía: las cosas se hacen haciéndolas. Y yo no lo aprendí. A mi papá usted le dice cualquier cosa y antes de que termine ya se la cumplió. Pero yo no he podido reprender esa virtud. No he podido. Lucho. Y cuando usted se llena de cosas, entonces la mejor manera de no cumplir es se me olvidó. Se me olvidó. Por eso la diligencia es haga las cosas que más trabajo le cuesten primero, porque las otras prácticamente ya las hará por inercia. La sexta, quizá es uno de los pecados más fáciles de cometer, porque la gula no solo abarca el excesivo consumo de alimentos, sino de bebidas alcohólicas, y nos lleva al consumo de drogas. La gula tiene un campo de acción brutal. ¿Cómo se llama ese campo de acción? El estómago, que pasa por el gusto. La gula no solamente es pensar que voy a comer, 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 porque hay gula lujuriosa, hay gula envidiosa, hay gula de la ira, hay gula de soberbia. ¿Por qué? Porque no sé dónde terminará mi apetito sexual porque soy un goloso, goloso, goloso. Entonces, como y como y como y como. Y si a esa gula de comer y comer y comer le uno la envidia, entonces lo que no me como lo escupo para que nadie más lo tenga. Qué fuerte, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando estaba en el colegio y para que nadie le escogiera la manzana o el banano o el pan, usted llegaba y le decía delante de todos sus compañeritos: creo que me voy a comer este sándwich más tarde. ¿Alguien quiere? Yo nunca lo hice y no lo vuelvo a hacer. Entonces, la gula es uno de esos pecados capitales que llamaba Santo Tomás de Aquino sutiles. ¿Por qué? Hoy lo vemos, es que estoy deprimida, entonces ¿cómo? Es que me echaron del puesto y no sé qué hacer, entonces ¿cómo? Es que estoy sola porque mi novio me botó y estoy angustiada y tengo ansiedad, entonces ¿cómo? Estoy disculpando con estupideces mi gula, pero el pecado es gula. Entonces, la mejor manera que nos enseña para luchar contra la gula es la virtud de la templanza. ¿Está en la Biblia o no está? Cada virtud que yo menciono para luchar contra uno de estos pecados capitales o vicios está en la Biblia. Cada pecado capital que yo he descrito está en la Biblia. La ira lo cegó, la lujuria lo cegó, la gula lo cegó, la envidia lo cegó. En conclusión, los pecados capitales te dejan ciego espiritualmente. Por eso es que la virtud de la lucha se tiene que hacer a conciencia y con los ojos muy abiertos. Porque únicamente cuando entendemos el concepto de templanza, ¿saben qué es un concepto lindo de templanza? Es la propiedad o la capacidad de yo mismo ponerme mis límites y saber cuál es mi límite. Porque hay un límite en el cual la comida me va a hacer daño. Antes de que eso pase, límite. Hay un límite en el cual la soberbia me va a hacer daño. Entonces dejo opinar al otro en mi vida. Hay un límite para saber que yo tengo que entender que el otro tiene derechos también. Es un límite para luchar contra la envidia. La templanza es una de las gracias del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el autodominio, es el autocontrol. Y luego tenemos el último pecado capital. La avaricia. ¡Wow! El tacaño nunca da, pero el avaro siempre quiere más. Nunca es suficiente. Yo tengo, últimamente he conocido muchos amigos que son muy, 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 muy millonarios, muy millonarios. Y tengo uno en especial que yo le digo, oye, pero ¿por qué tu vida es tan amargada? Tú tienes, tu fortuna es gigantesca, tienes una linda esposa, unos lindos hijos, y estás todo el día lleno de ira, de amargura, nada es bueno, este puede llamar al mejor chef del mundo a que le cocine, pero no, siempre le puso dos granitos más de sal, esto es una porquería, si él compra algo, puede ser el Maybach o el Rolls Royce o el Ferrari, no, ese tiene un fallo en las luces de las puertas internas, o se demoró 34 milésimas de segundo en llegar a las 100 millas. Siempre hay un pero para cada cosa buena. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a entender que la avaricia es un pecado que tienen sobre todo los pobres? Pero no tienen nada. Pero nos hemos educado en una sociedad donde todos creemos que nos merecemos algo mejor de lo que tenemos. Si yo tengo una mansión de 10 millones de dólares, yo me merezco la de 100. Si yo tengo un carro de 200 mil dólares, yo me merezco el de 1 millón. ¿Ustedes no se han fijado que los futbolistas mandan a construir parqueos o mandan a tener como warehouse o bodegas donde ustedes, ellos puedan acumular 100 carros de lujo que quizá lo usan una vez al año? Una vez al año. ¿Ustedes saben cómo va a ser juzgado ese futbolista? Futbolistas que en sus países el 90% vive en la miseria absoluta, y ellos se compran 4 Rolls Royce. Miren estos cantánticos nuevos pegados con mocos. No estoy hablando mal de ellos, todos son unos santos varones, pero 4 Rolls Royce, 70 Rolex de oro con diamantes, una exo. Pero va uno a ver y su abuela se muere de hambre. Porque es la avaricia. Nunca hay un Rolex lo suficientemente lindo para la belleza de su muñeca tatuada con serpientes. Nunca. Nunca hay suficiente. Entonces, ¿sabe cuál es la virtud para luchar contra la avaricia? La honradez. La honradez. Me he puesto a analizar muchas veces. Ayer hablaba con una chica que trabaja en una compañía de salud. Y entonces, analizar el asesinato del presidente de esta compañía de salud. ¿Qué lleva, qué ira lleva a alguien a matar al presidente de la compañía cuando uno ve que las compañías de salud hoy le niegan todo, cualquier reclamo? La base es niegue el reclamo. La base es no dé la medicina. No, pero es que lo necesita. No importa, mientras nosotros diluimos y él pone abogado y todo eso, se muere el paciente primero y nos quitamos ese problema. Pero el ejecutivo se gana 100 millones de dólares al año. Yo no estoy justificando una barbaridad de un asesinato, no estoy haciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces la avaricia no nos deja ver que estamos matando a inocentes. Porque la avaricia mía quiere decir, hay mucha gente que no tiene esto. Y pregúntale a un billonario. Yo tengo una anécdota muy, muy fuerte en la crisis del 2007-2008. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una especie de estallido de la burbuja de real estate y de la bolsa? Y había un multimillonario en Nueva York que tenía 8 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares, y él pierde 5 mil millones de dólares y se suicidó. Él no podía vivir con 3,000 millones de dólares. ¿Ustedes entienden eso? La avaricia nos deja ciegos ante el dolor humano. La avaricia rompe el corazón del hombre porque todo mundo se vuelve un interés económico para mí. ¿En qué me beneficia esta amistad? O si no me sirve de nada y va a querer que yo le dé, mejor lo trato de lejos. Esa es la avaricia. Por eso la honradez se vuelve una virtud en este caso. Por eso el Señor en algún momento dice: ¡ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¿Se acuerdan de la parábola que el Señor contaba del hombre en el granero? Que tuvo una gran cosecha, entonces ya pensó hacer un granero más grande, entonces ese granero le iba a producir un campo más grande, una cosecha más grande, y ese tendría que construir más graneros para acumular más trigo, y esa noche el Señor lo llamó a dar cuentas. Y es curioso esto, porque este hombre era millonario, no, pero su mente tenía avaricia. Por eso, ustedes no han visto unos videitos que salen. A mí me encanta ver videos de animalitos. Y hay uno que me causa mucha curiosidad. Llega a una zona llena de miquitos, micos, 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 y ponen una caja grande llena de bananos. Y usted ve cómo se van acercando los miquitos a la caja de banano. Entonces llega el primer miquito, coge un banano y sale corriendo. Y los otros miquitos se lo quedan mirando. Luego viene el mismo miquito que cogió ese banano y coge otro banano, y luego la pata se dobla y cogen un banano con la pata y luego se meten uno en la boca. Entonces empiezan a llegar todos los micos y en 2 segundos ¡pah!, la caja de bananos desapareció. Y los micos que llegan ya en manada a comer todo, ya no hay nada. Pero hay micos en los árboles con 5 y 7, 6 bananos. Ese es el comportamiento del hombre en la avaricia. Ese es el comportamiento que tenemos que corregir. ¿Para quién será el objeto de tus fatigas?, dice el Señor. Normalmente, yo siempre hago esta comparación. Cuando tú por fin puedes comprar el Ferrari, ya no lo puedes manejar. Entonces tienes que esperar a que la artritis te deje meter en el carro. Pero cuando te sientas en el carro, ya no puedes manejar, porque no sabes manejar ese carro. Pero si viene tu yerno, el vago alcohólico que se casó con tu hija y que no ha trabajado para nada, ese lo va a disfrutar. Y al que odias, porque no se lo vas a dar al que más quieres. Por eso el Señor nos enseña que el apego a las cosas siempre creará un amor desordenado a las riquezas. Él nos invita a que vivamos una vida en la cual guardemos una proporción de lo que tenemos y lo que nos sirve para poderlo compartir. Cuando muestran, yo me acuerdo cuando mostraron el closet de la esposa del dictador de Filipinas cuando cayó, que eran algo así como 2,000 pares de zapatos en una casa. O sea, 2,000, tenía más zapatos que una tienda de zapatos. 2,000, o sea, el año tiene 365 días. ¿Cuántos años necesitará para poder ponerse 2 veces el mismo zapato? 2,000. Cuando uno ve ahora entrando a los palacios de Siria, de la familia de Bashar al-Assad, y uno ve todas esas cosas desorbitadas, cuando uno ve que en el mundo árabe la gente compra un Ferrari y si no le gusta el color, va y lo abandona en el aeropuerto porque, yo no le pago eso, y se van de viaje. ¿Ustedes creen que eso no lo castiga Dios? Cuando pudiendo ayudar a los que lo necesitan, no compartimos. No es que el Señor condene la riqueza, No. El Señor lo que no quiere es que utilicemos la riqueza solamente para nuestro placer. Ahí la riqueza se vuelve una maldición. Aquí terminamos los siete pecados capitales, pero en nuestros tiempos han nacido otra lista de pecados que, aunque no se llamen capitales, nos llegan. Y se los voy a decir, van a decir, oh sí. El Papa Francisco dijo que dañar el medio ambiente era un pecado gravísimo, porque le estamos dañando el futuro a nuestros hijos y nietos. Cuando vemos que se talan bosques a lo bestia, cuando para sacar un gramo de oro tengo que destruir todo un bosque, estamos dañando el oxígeno del futuro. Cuando la iglesia está en contra de la manipulación genética y de los embarazos en laboratorio o las concepciones en laboratorio, porque para que nazca un niño in vitro tienen que morir 19 o 20, tengo que sacrificar muchos niños para que uno nazca, la iglesia no puede apoyar eso jamás. Hoy por hoy vivimos, a mí me da mucha curiosidad cuando cada vez leemos en las revistas los 100 más ricos del mundo, las 10 mujeres más ricas del mundo, los 20 hombres más ricos de Asia, los 20 hombres más ricos de Rusia, de Estados Unidos, de Europa. Cada vez en este sistema capitalista salvaje hay menos gente con más dinero y más gente más miserable, porque el capitalismo salvaje también es una de las cosas a las cuales el cristianismo nuestro no puede apoyar. El consumo excesivo de todo, comida, drogas y alcohol. El problema de los jóvenes es que entraron en la droga y ni siquiera pasaron por el alcohol. Entraron al mundo de las drogas para olvidar sus ansiedades, para olvidar toda esta educación malévola que nosotros en nuestra sociedad le estamos dando a nuestros hijos. Y lo último, ocasionar pobreza, injusticia o desigualdad social ya es un pecado gravísimo, porque el no tener misericordia con el hermano, el no compartir todo lo que tenemos con el pobre, el no ayudar y entregar nuestro tiempo a quien lo requiere, eso nos crea injusticia social y nos crea que ese pobre hermano padezca por falta de mi ayuda. Los siete pecados capitales, entonces, sí están en la Biblia. Las virtudes para lucharlo sí están en la Biblia. Quizá el Señor creó a Gregorio Magno y a Santo Tomás de Aquino para que le dieran un orden y nosotros hoy, en el siglo XXI, lo pudiéramos entender. La elección, como dijo algún día el Papa Juan Pablo II, la elección es vuestra. Si es acertada, nos vemos allá. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Estos fueron los antepasados de Jesús, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sera. Farés fue padre de Esrón. Luego encontramos a Aram, Aminadab, Naasón y Salmón. Salmón fue padre de Booz. Y Rahab fue la madre de Booz y Ruth fueron padres de Obed.